¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. 8:04 a.m. Y le damos la bienvenida a esta edición de día viernes, viernes 15 de septiembre de 2017 con Stipicic. Muy buenos días.
Viernes tiqui tiqui ti.
Sí, mediodía, pues uno debería hacer récord medio programa porque todo es medio hoy día. Entonces, hasta las 8:30 nomás. Y después el programa, después claro. Información privilegiada, media hora, sí. Porque hoy es un día que ya está de productividad, no sé cómo se mide en el día a día la productividad, así, bueno, no sé, una empresa podría decir qué productos, sacan 10 productos al día en promedio y día van a sacar 5. Porque se trabaja mediodía, se sale, se tiene la cabeza. Lo que sé es que no valdría mucho la pena estar el día completo, bueno, salvo pecas como las de nosotros, digamos, pero si son pecas productivas, pecas de oficina, porque la cabeza está en otra parte, la gente está con la... se vino a la pega con, o va camino a la pega con la maleta hecha o con algo de la pega hecha. ¿No dejaste la maleta hecha?
Yo dejé todo listo para llegar a cargar el auto.
¿Ah, verdad?
Todo listo.
Bueno, claro, eso es. Yo también algunas cosas encima de una mesita para echarlas al bolso y partir. Y se calcula que los buses solamente... yo me voy al sur en bus, Connie. Hace tiempo no ando en bus largo, me toco un pique de esos largos, en serio. 1 millón de santiaguinos dejan esta capital hoy solo en bus. Yo no sé, le preguntaba ayer a la propia Consuelo, en el canal, ¿cuál será la hora peak de salida de Santiago? Y no será las 7 de la tarde, como suele ser los fines de semana, sino más bien parece ser que se corre a las 3, 4, 2 y tanto.
Incluso
ante la gente, claro, las oficinas tipo 12:30 hacen el esquinazo, la empanada y la cuestión y ¡yum! Fuera. Así que para que tome sus precauciones este 18 que ya partió hoy, que se ve con un buen clima, con un buen calorcito, salvo lluvia puntual en algunos lugares.
Hoy hablando de 18, esto no tiene nada que ver con nuestro 18, sino que con el número. Hay 18 heridos producto de un atentado que ya ha sido calificado como ataque terrorista en Londres. Una explosión en el metro. Sí, sí. A ver, hubo un estallido que ocurrió en la mañana en la línea District Line, en el suroeste de Londres. Fue un atentado, ahí varias personas sufrieron quemaduras en el rostro. Fue a las 8:20, hora local. Se reportó fuego en el tren y según lo que ha dicho el Coordinador Nacional del Comando Antiterrorista, se trató de un incidente terrorista, tal cual. Londres ha sufrido ya en el último tiempo 2 importantes, ¿verdad? Y este rememora, lamentablemente, un ataque a los medios de transporte en el Reino Unido. Rememora el 7J. ¿Te acuerdas del 7J,
claro,
¿no?
Sí,
de 2004?
Sí.
Que fue tremendo. Fue, además, a ver, el 11 de septiembre en Estados Unidos, el 11M en Madrid. Y el 7J en Londres fueron parte de una cadena distanciada en el tiempo, pero con modus operandi bastante equivalentes, con grupos detrás, ¿verdad?, que se estaban armando también equivalentes. Estamos hablando de Al-Qaeda. En ese momento, ¿verdad?, uno definía Al-Qaeda como la red de redes terrorista. Al-Qaeda, con el paso del tiempo, se dio de alguna manera espacio al ISIS, al autodenominado Estado Islámico. Y había una evolución súper interesante. El otro día estaba leyendo sobre el hijo de Osama Bin Laden, que ha sido entrenado por los ex principales lugartenientes de Osama Bin Laden en Al-Qaeda, estos tres, Al-Zawahiri, etcétera, etcétera, que se lo llevaron y lo internaron en un lugar escondido en Irán para adoctrinarlo y prepararlo para que se transforme en el nuevo líder de Al-Qaeda. Y a este Bin Laden se lo conoce hoy día como el millennial del terror, o el hijo del terror. Y él, en el fondo, lo que estaría haciendo es reeditando parte de la doctrina de su padre y configurando un panorama en el cual Al-Qaeda también está teniendo alguna expansión territorial, que fue la principal ventaja que le sacó en su momento el ISIS. El ISIS, al declarar o al querer proclamar un estado territorial, ¿verdad?
Claro.
Con frontera, el califato.
Le
cambió de alguna manera el perfil a esta otra cuestión que era más bien discursiva, que era de proclama discursiva y que tenía Al-Qaeda, y le quitó muchos adeptos, sobre todo en el mundo joven. Entonces lo que buscaría Al-Qaeda ahora, que ha crecido mucho frente a la merma que ha tenido el ISIS, que la ha tenido, ¿verdad? Bueno, territorialmente,
el blanco de fuerza. Es el blanco de las fuerzas de potencia mundial.
Mientras eso estaba pasando, Al-Qaeda, por su parte, ha venido creciendo de manera muy considerable. Dicen que en muchas partes Al-Qaeda ya supera de nuevo al Estado Islámico y muchos militantes o adeptos del Estado Islámico se han venido pasando a Al-Qaeda de vuelta, en el fondo, y se está a la espera de que este Bin Laden, que dicen que tiene como 28 años, en algún momento aparezca, no sé si públicamente o en alguna red social, o él aparezca atribuyéndose la autoría de algún atentado o de alguna acción importante para instalarlo ya de manera definitiva, se llama Asman, de manera definitiva como el nuevo líder del terrorismo global. Entonces, todas esas cosas entran en este paquete, porque la pregunta es, hoy todavía no el ISIS no se ha atribuido la autoría de esto. Uno perfectamente hoy día, dada esta contingencia, se podría preguntar si no es el ISIS, puede ser este resurgimiento de Al-Qaeda, porque además rememora, ¿verdad?, prácticas anteriores y por lo del 7J que yo estaba recordando. Bueno, la tensión en Europa es evidente, en el Reino Unido en lo fundamental, ¿verdad?, pero en Europa entera, porque hoy día cuando pasa algo en un país europeo, se suenan las alarmas en todo el resto.
Y el resultado de estos ataques de bomba en Londres, hasta ahora parcial, porque yo cuando escuché noticias en la mañana,
hasta ahora son 18 personas heridas, no había, de menor gravedad.
No había muertes, eso te voy a decir, no aparecen afortunadamente personas muertas en este...
No,
en este
y ataque. La estación específicamente fue, al final fue, Matías, una explosión e incendio posterior a la explosión en la estación Parsons Green, en el suroeste de Londres, poco después de las 8:15 de la mañana, que es la hora de más congestión. Es la hora de mayor flujo de personas.
Lo que genera esto es el miedo a no andar tranquilo, que al final eso es lo que buscan, porque tú no vas a lograr matar a todos los londinenses. Lo que vas a lograr es decirle a los londinenses, ustedes no están seguros en ninguna parte.
Y no están seguros, a pesar de todas las medidas de seguridad que se han tomado después de los atentados que han ocurrido en el último tiempo. Si eso probablemente es de las cosas más brutales que está detrás de esto, porque Londres está blindada entera, el Reino Unido está blindadísimo después de los dos ataques que ocurrieron hace en cosa de meses solamente, y a pesar de eso, tú tienes que esto puede ocurrir igual. ¿Por qué? Porque este terrorismo low cost, ¿verdad?, es difuso, es imposible, prácticamente imposible de prever, de anticipar.
Pese que
y te sorprende.
Pese que este no es el clásico low cost que venía ocurriendo. Que el low cost
no es el del auto que te atropella, claro, pero igual es una bomba, sí, es de baja...
Pero poner una bomba tiene costos. Poner una bomba y seguimiento, poner una bomba... Te pueden andar con la bomba hasta llegar al lugar donde tú la vas a poner. Tiene una logística difícil, andar con un explosivo en tu espalda.
Por eso es que uno podría pensar que es Al-Qaeda y no es el ISIS.
El procedimiento, claro, es un poquito old fashion, porque... Porque la distinto es que yo arriende un auto, lo arriende por internet, lo arriende en cualquier parte o en cualquier, da lo mismo, en cualquier oficina, como cualquier turista, y yo sencillamente voy tranquilo por la calle y de repente cuando veo una aglomeración de gente me subo a la vereda y atropello. Eso es imposible, imposible de evitar, salvo que hay una inteligencia tal en los países que... te intercepten una conversación, pero la intención de alguien que va manejando y decide tirarse, en vez de seguir por la calle, tirarse sobre un grupo de personas o de peatones o un paseo peatonal, eso es imposible de ver, no hay rayos que vean la mente de la gente, distinto cuando yo voy con una mochila entrando al metro para poner esa mochila. Por lo tanto, esta vieja escuela es el atentado de hoy, que afortunadamente en Londres no ha registrado muertos, sí, 18 personas heridas de baja gravedad. Así es que lo que dice Lacón, estamos en presencia, quizás, ojalá nos equivoquemos, ojalá los analistas internacionales se equivoquen en la posibilidad o en la antesala de una disputa entre dos grupos terroristas que quieran, cuando se compite por terrorismo, se compite por generar terror y muerte. Ojalá no sea ese el escenario que viene en el mundo.
El 7 de julio de 2005 murieron 56 personas. 700.
Esto fue la salida de un metro, fueron un metro.
Sí, ¿no? Sí, fueron tres explosiones en el metro y un bus también. Y este año ha habido dos ataques, ¿verdad? Uno fue en el puente Westminster, cerca al lado del Parlamento, y el otro fue en el London Bridge. 12 muertos y cientos de heridos dejaron esos dos atentados que fueron de este tipo
de auto.
De auto, claro. Los mismos que se han registrado en Alemania y en...
Berlín, en Niza, en Barcelona, en un montón de partes. Un reguero de terror de la manera más difícil de evitar.
8:14 a.m.
Hay dos temas interesantes. Bueno, uno para ir no cerrando, porque no se ha cerrado legislativamente, pero creo que ya está, hay bastante sobre la mesa, sobre la propuesta esta de levantar el secreto en el caso Valech, que yo creo que la discusión puede darse y puede ir hacia el lado que tenga que ir legislativamente, pero donde uno tiene que tener cuidado y poniendo luces sobre mentiras que se están diciendo, sin inexactitudes y sobre premisas falsas. Cuando Hugo Gutiérrez dice que la comisión Valech fue un manto de silencio para los violadores de los derechos humanos, sencillamente es mentira. Es mentira porque en ese momento las víctimas podían ir a la justicia. Más bien uno pudiera pensar que es totalmente lo contrario, que es tender un puente a aquellas personas que sentían que no era a través de la justicia ordinaria del Chile de los 2000. No estamos hablando del Chile 75, 78. Estamos hablando del Chile del 2000. Lagos gobernó Chile a partir del 2000. Esto fue bajo el gobierno del presidente Lagos. La justicia existía. Las víctimas podían ir a la justicia a pedir que se esclarecieran sus casos, dar a conocer todos los antecedentes que tenían a su disposición. En la comisión Valech es un camino paralelo. Por lo tanto, la gente tenía disponibilidad de ir a la justicia. Si es que supuestamente, si es que yo hubiera pensado que no existía justicia y la comisión Valech se abre como único órgano para poder entregar yo mi verdad, y resulta que esa verdad tiene un celo o tiene un veto de 50 años de publicación, yo sí podría decir que esa fue la única forma posible para que se diera a conocer la verdad del caso de tortura. Entonces yo podría decir que un manto de ocultamiento, pero es una alternativa para la gente que sentía que lo tenía adentro, para la gente que quería, primero, reparación del Estado, pero una reparación secreta. Es justamente lo contrario a lo que dice Hugo Gutiérrez. Mm. Porque es para la gente que no sentía que hacerlo públicamente era su vía.
Además que tenía otro objetivo, yo insisto en eso. El objetivo era reparación y memoria histórica.
Pero mira, era reparación histórica del punto de vista país, reparación económica del punto de vista del Estado y reparación de la dignidad personal si tú querías que alguien te escuchara, pero que este caso no fuese público. O sea, es evidente, es explícito, porque si tú hubieses querido que tu caso hubiese sido un caso ordinario, un caso común y corriente desde el punto de vista de la justicia, es decir, que se buscara por favor a los tipos que torturaron a tal persona, tú hubieses ido a la justicia ordinaria. Entonces, esta es la vía alternativa que se creó para otras cosas. Decir que era para hacer un manto de ocultamiento es sencillamente una mentira evidente. Una mentira que está a abrir los ojos y verla. No era lo que se buscaba, insisto, porque estaban los mecanismos para poder investigar de manera ordinaria como cualquier delito que ocurra en nuestro país. Por lo tanto,
ahora más de alguien te va a poner en duda que estaban, que los incentivos, que la verdad, okay, o sea, relativicemos, pero estaban. O sea, a lo mejor las instituciones no le daban garantías a todo, a lo mejor podían pasar, no había los incentivos correctos.
2000, los años 2000.
De acuerdo, pero yo me acuerdo todavía, Matías, piensa tú que la mesa de diálogo en el fondo lo que quería era justamente instalar y pensar en cuáles eran los incentivos correctos para que la información surgiera, porque no estaba surgiendo.
Pero hay gente que todavía cree eso, ¿eh?
No, al día de hoy todavía hay gente que lo cree, pero en ese momento había más razones para creerlo. Yo legitimo el que algunas personas lo creyeran, independiente de si yo estoy de acuerdo o no, digamos, ¿verdad? Pero en ese momento había sectores de la sociedad que lo creían. Pero eso no quita, porque visto ex post, tú no puedes decir que hubo un manto de, que la comisión Valech fue un manto de silencio. Y visto ex post, porque Hugo Gutiérrez no pegó el grito en ese momento, de manera categórica.
Sencillamente Hugo Gutiérrez está construyendo su candidatura personal.
Bueno, es que yo creo que con eso tenemos que tener tanto cuidado. Hoy día, y ese es un temazo, ¿eh? Hoy día, no... A ver, cualquiera agarra un micrófono, ¿verdad? El punto es cuánta oreja le prestamos a cualquiera que agarre el micrófono en tiempos de campaña. Y esto corre para personas como Hugo Gutiérrez y corre también para el pastor evangélico que agarró, ¿verdad?, el micrófono el otro día en el Tedeum. Y corre para... Uno tiene que tener la capacidad de instalar el filtro y saber, ok, ¿cuánto de lo que me están diciendo tiene que ver con la realidad y cuánto tiene que ver con el interés particular de un tipo que está haciéndose campaña. Y yo creo que, claro, ahí tenemos dos ejemplos de los últimos días en los que hay que ser capaces de pasar por un sedazo las declaraciones y los cuestionamientos y los ataques. ¿Eh?
Sencillamente yo digo lo de la Comisión Balech y esta de velar esta mentira que están tratando de imponer Hugo Gutiérrez, es para que no quede instalada una verdad que no es. Una verdad que no es. La Comisión Balech no se hizo como manto de ocultamiento, sencillamente porque existía justicia como la existe hoy. Alguien podrá no gustar la justicia hoy, pero eso es otro, es harina de otro costal. Si no le gustaba la justicia en su momento, era harina de otro costal, pero existían los mecanismos para que la gente que quería que se supiera su caso y alegar su caso, existían los procedimientos y los mecanismos judiciales. La Comisión Balech fue para otra cosa, reparación histórica, reparación económica del Estado y alguien que te escuchara en silencio, porque muchas veces tú querías que tu propio entorno no compartiera contigo, o tú no querías compartirle tu propio dolor a tu entorno y tú querías contar tu historia de tortura por parte de agentes del Estado sin que fuese público, para, insisto, para no generar más dolor en ti mismo, en recordar o en el resto de tus familiares. Por lo tanto, abrirlo ahora, en muchos casos, sencillamente es torcer la voluntad original con la cual se entregó información. Cosa distinta, que las voluntades evolucionan, que las personas que en su momento entregaron sus antecedentes de manera secreta y con ese entendido hoy hayan cambiado porque cambió el país y cambió el mundo, pues bien, expresando su voluntad, puede que se abra el secreto puntual de ese caso, pero quienes quieran mantenerlo en secreto, el Estado debe mantener y debe velar por la voluntad original de quien, confiando en el Estado, se acercó a entregar su testimonio.
Oye, atentos porque aquí al ladito, en Perú, hay una crisis política, sí, pero de esas a la que nosotros no estamos acostumbrados, porque en Perú tienen un sistema...
Hay un mecanismo que lo permite.
Tienen un sistema semipresidencial en el fondo, ¿verdad? Donde hay una cámara, una sola cámara, son puros diputados en el fondo, son parlamentarios, son congresistas es la denominación correcta y es la que ellos usan también, y hay un presidente con un primer ministro, y el parlamento tiene la posibilidad de destituir al gabinete completo, que es lo que acaba de ocurrir, conforme a la ley, digamos, ¿verdad? Y dentro de la institucionalidad que ellos mismos se dan.
Son como una suerte de mociones de confianza.
Claro, muy parecido, tiene rasgos de parlamentarismo en el fondo, ¿verdad? Y fue una discusión sobre una reforma educacional, o un conflicto más bien con los profesores producto de una reforma, después de una larga huelga de los profesores de la enseñanza pública, del sistema público. Y acá lo que hubo detrás también fue un pulso entre el presidente Pedro Pablo Kuczynski y el sector fujimorista,
que tiene mayoría,
que fue el que se llevó por delante al gobierno.
Recordemos que esta es de las elececciones más reñidas que ha habido en la historia.
Y el Congreso, como tú dices, es controlado por la oposición. Claro. Exactamente. Entonces,
ahora, una oposición que está bastante, fragmentada dentro del propio fujimorismo. También. O sea, es una debacle política bastante, bastante profunda.
Lo que hicieron fue quitarle la confianza al gabinete del primer ministro, que es Fernando Zavala, y eso obliga al ministro a presentar su renuncia, junto con todos los ministros que tienen que renunciar, y tiene que formarse un nuevo ejecutivo antes de 72 horas. Y si el Congreso no le da su confianza a este gabinete, el presidente puede disolver el Congreso y convocar a nuevas elecciones. O sea, aquí se viene una seguidilla, ¿verdad?, de acciones de desestabilización, todo dentro del marco institucional. A ojo, si esta cuestión no está previsto para que pueda ocurrir de manera que está ocurriendo. Pero el ruido y la sensación de crisis que genera y la inestabilidad política que termina afectando a la económica y así vamos, suma y sigue. Es el plan curricular nacional de 2017, el que está en cuestión. Este, entre otras cosas, postula igualdad de género y lo rechazan los grupos más conservadores, evangélicos, católicos y los fujimoristas, que lo que quieren es que se retire el tema de la ideología de género del documento y aseguran que la educación promueve la homosexualidad. Eso es lo que está en el trasfondo de la discusión. Zavala presentó la moción de confianza mientras la oposición intentaba, ¿verdad?, presentar una moción de censura contra la ministra de Educación y el Congreso entonces, que ya a finales del año pasado votó a otro ministro.
Votó un ministro que había heredado Kuczynski, tipo,
del gobierno anterior.
De Ollantumala. Tumala.
Que era también el ministro de Educación.
Exactamente. Eso ya era una rareza. Era tan bueno, estaba tan transversalmente bien valorado el ministro de Educación, que no recuerdo el apellido en este momento, que cuando viene un cambio de gobierno y de mano de gobierno y gana Kuczynski, decide mantener al ministro anterior. ¿Te imaginas que Piñera, cuando deja su gobierno Bachelet, continúe con su ministro de Educación? Aquí al revés, hay tres ministros por gobierno en Educación.
Claro, no, allá la idea era continuar con la reforma que estaba impulsando desde el gobierno de Ollantumala este ministro que fue destituido. Bueno, ahora la idea era censurar al actual ministro de Educación y reacciona con eso, ¿verdad?, en presentando la moción de confianza al primer ministro y termina fuera el gabinete completo, y Kuczynski entonces obligado ahora a formar nuevamente gobierno, presentarlo al Congreso, si no funciona lo vuelve a hacer, si no funciona puede disolver el Congreso y ahí vamos a ver cómo sigue la historia.
Eso puede ser interesante, ¿eh? Porque puede ser un... no sé cómo se buscó eso, no sé si es buscado esta crisis política para intentar reelegir el Congreso, porque quedó un Congreso tremendamente cargado hacia el fujimorismo, y desde el principio Keiko Fujimori dijo, claro, yo perdí por 0,20%, o sea, fue pues realmente muy poquito voto, pero nosotros vamos a seguir mandando desde el Congreso y vamos a seguir haciendo nuestra posición y le va a costar mucho. Y la prueba es que a este gobierno le ha costado muchísimo, política y económicamente. Kuczynski está con bajísimos niveles de aprobación, no ha podido parar su propio programa de gobierno porque no tiene poderes reales, dado el contrapeso fujimorista, que a su vez está muy peleado entre los dos hijos de Fujimori, entre Keiko y su hermano Kenji. Así es que lo del Perú es una crisis que en una de esas busca una solución más de largo plazo, porque como estaba Kuczynski, la verdad que era poco lo que iba a lograr en este camino estando en la presidencia de Perú.
Oye, tenemos tema del día y está inspirado en una encuesta del Instituto Nacional de la Juventud, del INJUV, sobre el consumo de drogas. Está súper interesante porque los jóvenes perciben al alcohol y a la marihuana como las drogas menos dañinas. Y lo que queremos preguntarle a ustedes es cuál de las razones que se esgrimen, ¿verdad?, que son varias, ¿cuáles creen ustedes que es la que más influye en esa percepción? La percepción de que tanto el alcohol como la marihuana son menos dañinos. ¿La desinformación, la normalización del consumo o el abandono familiar, que también es uno de los temas que está en discusión, o la menor convivencia familiar? En Duna.cl sería súper interesante que participen y nos den su opinión. Para BBVA, ser un banco digital es desarrollar soluciones concretas e innovadoras que te permitan cuidar tu tiempo. Por eso, hoy presenta BBVA Paz, una nueva funcionalidad de la aplicación BBVA con la que puedes realizar tus transferencias sin tarjeta de coordenadas y todo desde tu celular. Si quieres descubrir otras formas para cuidar tu tiempo, ingresa hoy a bbva.cl.
Si eres gestor de alto patrimonio, este 28 de septiembre podrás recibir una asesoría exclusiva para ti en el segundo seminario Wealth Management organizado por la Reinvial. Conocidas administradoras internacionales entregarán herramientas claves para asesorar mejor a tus clientes. Inscríbete en reinvial.com.
Los ahorros en tu AFP y su rentabilidad son 100% tuyos, por eso elige AFP Habitat número 1 en rentabilidad en todos los fondos a largo plazo.
Para una cirugía plástica, elige clínica, la clínica que te da confianza. Hasta el 30 de septiembre, Clínica Alemana ofrece descuentos en cirugías plásticas, ácido hialurónico y toxina botulínica. Infórmate más en alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Puede ser su experiencia en seguros o su trayectoria de más de 100 años. En Consorcio se mueven para darte muchas razones para confiar, porque entienden qué es lo más importante para ti y tu familia. Conoce más en www.razonesparaconfiar.cl. Consorcio, seguros, previsión, ahorro, tu vida es lo que nos mueve.
Si se te pasó la fecha obligatoria de facturación electrónica, no te preocupes, facturachile.cl te puede ayudar con un plan a la medida de tu negocio. Para mayor información, contáctate al 2360-7001 con ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de
Este 18 de septiembre arrienda en Hertz Rentacar y podrás ganar miles de kilómetros Latam Paz, porque después del 18 viene el último sorteo de Volare con Hertz. Arrienda tu auto en www.hertz.cl o llamando al 223-608-666 y prepárate para ser uno de los ganadores.
Tal vez sean sus 100 años de trayectoria en Chile, o la asesoría clara y transparente que me entregan. En Consorcio se mueven para darme muchas razones para confiar, porque entienden que es lo más importante para mí y mi familia. Conoce más en www.razonesparaconfiar.cl.
En Consorcio, nos movemos para hacer tu vida más simple y entregarte la asesoría y servicio que necesitas. Seguros, previsión, ahorro. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve.
Maletas, prepárense porque vuelve Volare con Hertz.
Volare, oh, oh, viajare, oh, oh, oh.
Las maletas, nos vamos de viaje porque todos tus arriendos participan en los sorteos de 500 000 de kilómetros Latam Paz.
Y premios de 150 000 kilómetros.
Para llenar tu maleta de kilómetros, arrienda en Hertz Rentacar todo lo que puedas.
En tu empresa.
Los fines de semana o las vacaciones. Porque puedes ganar todos los meses.
Volvió Volare con Hertz y las maletas, estamos de fiesta.
Casa híbrida explicada por un psicoanalista.
Es la sublimación de lo sublime. Lo inexplicable de lo explicable.
Eso es, eso. Mejor ven a conocerla. Casa híbrida en Vista Los Bravos. Casas de 233 a 315 metros cuadrados con terrenos de hasta 1067 metros cuadrados en la dehesa. Descúbrelas en socovesa.cl. Socovesa, todo es diseño.
Existen cosas en la vida que te pertenecen y que son solo tuyas, como tus recuerdos, tus miedos, tu risa y tus metas. Los ahorros que juntas a lo largo de tu vida y la rentabilidad que en AFP Habitat te entregamos también son 100% tuyos. Por eso elige Habitat, la AFP número uno en rentabilidad en todos los fondos desde el inicio de los multifondos y en los últimos 5 y 3 años. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Quiero darle un mensaje a los más de 200 trabajadores que tiene nuestra empresa y que... Disculpen, a los más de 250 trabajadores que... Perdón, a los más de 400 trabajadores que hoy nos acompañan.
Si no paras de crecer, elige una conexión con la misma rapidez y estabilidad que avanza tu empresa. Contrata internet dedicado por solo 4,55 UF y obtén servidor propio para correo y web, calidad de servicio y atención diferenciada para cualquier eventualidad. Contrátalo vía web en movistar.cl/empresas. Movistar, elige todo.
Te invitamos a conocer el futuro de la industria automotriz. Desarrollamos tecnologías para que tu viaje sea una experiencia única y que solo te preocupes de una cosa, disfrutar de los momentos más importantes de tu vida. The All-New XC60. Embrace the future. Porque cuando pensamos en el futuro, pensamos en cuidar lo que realmente importa, tu vida y la de tu familia. Disponible en todas nuestras sucursales de Santiago. Descúbrelo en volvocars.cl. Volvo. Innovation made by Sweden.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. ¿Está así de actualizada? Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSearch Chile, cero papel, cero problemas.
Ay, gordo, qué rico el picnic.
Sí.
Oye, ¿le transferiste a los maestros?
Se me olvidó. Y no ando con la tarjeta coordenada.
Tranquilo, yo hago la transferencia. Con BBVA Paz no necesito la tarjeta de coordenadas.
Porque valoramos tu tiempo. Con BBVA Paz, una nueva funcionalidad de la app BBVA Chile, puedes realizar tus transferencias sin tarjeta de coordenadas. Y todo desde tu celular. Más cómodo, rápido y seguro. Conoce más de esta y otras funcionalidades en BBVA.cl. BBVA, creando oportunidades. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en SPIF.cl.
Si la parte más emocionante de tu día es desde que sales de tu casa hasta que llegas a tu trabajo, es porque manejas un Volvo S60. Súbete hoy a tu próximo S60 a partir de 17.990.000 con financiamiento. Volvo Innovation Made by Sweden. Más información en las sucursales y en volvocars.cl.
La seguridad es obra de todos, por eso Cámara Chilena de la Construcción te invita a que juntos la sigan construyendo. Este es un mensaje de la Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos.
Contrata internet dedicado por 4,55 UF y obtén la mejor calidad de servicio en videollamadas y vigilancia. Atención diferenciada y servidor propio para correo y web. Contrátalo con un 10% de descuento en movistar.cl. Las empresas Movistar, elige todo.
Si ya no vivimos como antes, ¿por qué las casas se hacen con la distribución de hace 50 años? En Casa Híbrida, los espacios se adaptan a cómo vives hoy. Visita Los Bravos, casas desde 233 a 315 metros cuadrados. En la dehesa, descúbrelas en socobesa.cl, Socobesa, todo es diseño.
Oye, es una tradición en Duna, lo que les voy a contar, pero siempre hay que recordar las tradiciones, ¿verdad? Que en Fiestas Patrias en Duna tenemos una programación súper especial, solo música chilena, desde el sábado 16 a las 9 de la noche empieza el especial de Fiestas Patrias con lo mejor de los artistas chilenos de las últimas décadas, este 18 solo chilenos en Duna. De verdad que la selección que hace Cristian Araya es máxima. 8 de la mañana con 33 minutos. Ya pues, conversemos de candidatos presidenciales.
Con el ciclo
de modernización del Estado y de esas cosas con Bernardo Larraín, el presidente de la SOFOFA, que viene de escuchar a todos los candidatos en una ronda. Fueron dos tandas, dos semanas, ¿verdad?
Dos semanas.
En conversaciones que eran súper interesantes, además porque eran preguntados por expertos, no eran preguntados por periodistas, sino que por entendidos en los temas. Y mi primera pregunta, Bernardo, es así, no sé si es una conclusión o es un punto de partida, pero ¿hay conciencia realmente de la necesidad de una profunda modernización del Estado en el mundo de los candidatos presidenciales? Porque es un tema tan poco sexy, además, pero tan relevante.
Quiero preguntar un pelito antes que entrar a que eso ya es un poco materia. ¿Estuvieron todos, sin dar nombre, estuvieron todos a la altura de lo que ustedes esperaban o hubo momentos qué dolió la guata?
Uno puede diferenciar entre candidatos que sí entraron en la materia que les propusimos, que era modernización del Estado, y otros candidatos que llevaron su discurso más genérico, digamos.
Eso y que saben lo que te dan ganas de matarlo.
Sí, matarlo, pero efectivamente, mira, lo que sorprende es que en circunstancias que son personas que aspiran a gobernar precisamente el Estado de Chile, sorprende que no sea ese el principal tema de una campaña presidencial. O sea, es como si un gerente general llegara a una empresa y no reflexionara sobre cómo organiza la empresa cuando asume.
De acuerdo.
Nos parece que es fundamental el tema. O sea, es tan fundamental como invisible en el debate electoral. Entonces, eso por eso dijimos, en el fondo, identifiquemos un tema que tenga esa dicotomía.
Pero la invisibilidad tiene que ver con que es un tema poco sexy o tiene que ver con que es un tema que te genera muchos problemas a nivel de masas laborales que se te pueden sublevar o porque es muy caro o porque no hay idea.
Hay un cierto conflicto de interés desde la política, porque en el fondo todos los candidatos dijeron en el fondo cómo el Estado estaba capturado por los partidos políticos, pero a la hora de implementar cambios en el fondo que aseguren esa mayor independencia del Estado al ciclo político, bueno, está lleno de conflictos de interés y dificultades de implementación. Entonces, por eso consideramos que es un tema tan relevante y lo quisimos hacer de una forma, como decías tú, Connie, profunda, en el sentido, un candidato por día tratando solamente este tema. Hicimos una alianza, creo que fue súper virtuosa, con la Universidad Diego Portales. El rector Carlos Peña hacía una introducción conceptual del tema todos los días y hacía una pregunta final al candidato. Y tuvimos cinco expertos como Isabel Arinate, Nicole Neme, Luis Cordero, ¿cómo se llama? Lefort, el decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Diego Portales. Ignacio Briones, gente muy entendida en los temas, en el fondo, con el objeto de darle una cierta estatura al debate y una cierta profundidad, y que no se nos escaparan los candidatos hacia temáticas propias de la dinámica
Nosotros,
electoral, digamos.
Con algunos de ellos, con la Nicole con Luis Cordero, hemos conversado muchas veces de la necesidad de la modernización del Estado y de la crisis de instituciones que hay detrás de muchos de los colapsos. O sea, el registro civil, el Sename, y así suma y sigue, ¿no es cierto? Lo que tienen es una estructura colapsada por captura, por mala gestión, por un montón de consideraciones. Me gustaría saber cuál es tu diagnóstico, porque se toma la decisión de llevar este tema, ¿verdad?, a la primera línea, porque hay un diagnóstico. ¿Diagnóstico de la gravedad o de la profundidad de la crisis, si es que efectivamente la hay, y de cómo lo estamos enfrentando como país?
Mira, yo creo que voy a tomar un poquito los conceptos que presentó Carlos Peña en su introducción. Él decía, miren, hay una cierta confusión en el Estado de Chile sobre cómo resuelve, cómo toma decisiones. Entonces hay una por un lado, ¿no es cierto?, un proceso técnico, hay ciertas decisiones que supuestamente se toman con criterios técnicos y la institucionalidad está diseñada para que sea así. Hay consideraciones políticas, en el fondo, porque tienden a reflejar, ¿no es cierto?, las mayorías circunstanciales o en un proxy, creo, parcial e imperfecto de lo que es una mayoría, que sería la presión de grupos de interés vociferante. Y hay un proceso más bien judicial, ¿no es cierto?, un tribunal de justicia que aspiran a resolver con criterios de justicia y no apegados estrictamente a la ley. Entonces, lo que ocurre en el Estado hoy día, ¿no es cierto?, que no es claro qué criterio prevalece. Entonces hay una confusión de criterios.
¿Cómo se conjugan?
¿En qué instancia prevalece uno, en cuál otro? Entonces, por ejemplo, en el sistema de evaluación de impacto ambiental, por supuesto que hay consideraciones políticas, pero lo que no tiene ningún sentido, y eso fue unánimo en todos los candidatos, no tiene ningún sentido que las consideraciones políticas ocurran al final del proceso. Y por lo tanto, claro, algunos lo dijeron explícitamente, otros lo dijeron tácitamente. Mi interpretación, en ambos casos, es que no le ve sentido a un Consejo de Ministros al final del proceso. Que fue en el fondo, afortunadamente tuvimos temas contingentes.
Exactamente,
que
les tocó el caso Dominga, claro, en el medio de esta discusión, un par de días antes de que partieran este ciclo. Así que tenían no eran casos de...
No eran del aire.
Claro, no eran casos teóricos, no, académicos que habían ocurrido en
Zimbabue. No, mira, un tema que normalmente no está en el ciclo electoral, creo que nos vimos beneficiados por, yo diría que por tres contingencias. Primero, el tema Dominga, que constata cómo decisiones complejas el Estado de Chile la está tomando con poco rigor y con poca seriedad. Y creo que eso fue unánimo en todos los candidatos. Segundo, el debate sobre el informe de productividad de la reforma de pensiones, que tenía la aspiración de que en el proceso de formulación de políticas públicas se visibilizaran los efectos potenciales de las políticas públicas, más allá de una...
Tú tienes la tesis de que hay que institucionalizar esa comisión, ese comité, ese organismo,
y también salió bastante transversal en los candidatos, en el fondo que tenía que haber evaluación de impacto ex ante y ex post, y que eso debía ser institucionalizado. Habían distintas maneras de hacerlo. En el fondo, por ejemplo, la senadora Goiche consideró que no era necesario hacer cambios institucionales, sino que más bien descansaba en el comportamiento personal de quienes participaban del Estado. Y bueno, el doctor Peña le contrapreguntó, bueno, pero aquí el desafío de un político que aspira a ser candidato presidencial es cómo logra estructurar el Estado de forma tal, ¿no es cierto?, que lo que usted aspira, ¿no es cierto?, que todos se comporten éticamente, que todos en el fondo toman sus decisiones fundadamente, sea inevitable. Claro, no basta descansar en la voluntad personal de una persona de actuar éticamente o de actuar en el fondo técnicamente si es que la resolución debe ser técnica, sino que tiene que haber cambio estructural en el Estado con el objeto de que eso sea inevitable y que no dependa de las personas. Entonces, eso fue bastante transversal. Yo creo que yo he planteado, por ejemplo, que se podría consagrar por ley la Comisión Nacional de Productividad y dotarla de mayor autonomía para que, por ejemplo, fije la metodología para hacer los informes de productividad y, por lo tanto, valide sus resultados y que el debate sea sobre los resultados y no sobre si el informe fue bueno o malo metodológicamente.
Si lo leyó,
o sea,
hubo
un debate entre
la
presidenta y el ministro de Hacienda. La presidenta dijo que no estaba seguro la seriedad del informe de productividad que había hecho el Ministerio de Hacienda con el Ministerio del Trabajo. Entonces, eso da cuenta de que una idea virtuosa, como es la iniciativa de que tengan informe de productividad los proyectos de ley, finalmente, en su debut, tuvo un resultado malo, que fue discutir sobre su metodología. Entonces eso fue bastante transversal. Y el tercer elemento de contingencia que también ayudó en el fondo a visibilizar la importancia de este debate fue los informes del Parlamento, digamos, porque también se discutió mucho sobre las capacidades...
De la asesoría.
De la asesoría copy-paste, en fin. Se discutió mucho sobre las capacidades que debía tener el Parlamento en este proceso de formulación de políticas públicas. En definitiva vimos tres temas, básicamente. Uno, el proceso de formulación de políticas públicas, que básicamente la OECD nos rankea en el último lugar en esa materia, evaluación ex ante, evaluación ex post, cómo se formulan, se exponen, ¿no es cierto?, a la opinión de los regulados o no, el derrotero por el cual debe pasar desde que esa idea hasta que finalmente ingresa al Parlamento y en su paso por el Parlamento. Esa es una cosa que se discutió mucho. Segundo, ¿qué instituciones se tienen que modernizar? De ahí cae de cajón el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y tercero, temas de descentralización. O sea, la virtud de esto es que estuvimos dos semanas debatiendo sobre modernización del Estado con bastante cobertura, con todos los candidatos presidenciales, con la Universidad Diego Portales, con expertos como los que mencioné, en fin.
Bernardo Larraín, ¿y hubo alguna cosa que te sorprendiera? ¿Alguna propuesta o alguna inclinación de algún candidato que no te hubieras esperado? Así como, no sé, de alguien que tú tenías una visión más estatista, alguien que te sorprendiera con una medida de otra naturaleza.
Mira,
¿o no hay sorpresa en
esto? Me sorprendieron ciertas materias que por ejemplo, Marco Enrico Minami estuvo de acuerdo con el presidente Piñera en decir, ¿no es cierto?, que lo público trasciende con creces lo estatal. Y Marco Enrico Minami lo ejemplificó con la Universidad de Concepción, la Universidad Católica, un debate bastante contingente, que algunos tratan de hacer sinónimo lo público con lo estatal. Bueno, Marco dice, esto no es sinónimo, y el presidente Piñera también, lo público trasciende lo estatal. De alguna manera también lo hizo Carolina Goic. Dijo Carolina Goic que, por ejemplo, los centros de formación técnica estatales que se habían comprometido a hacer en todas las regiones, decía, ¿qué sentido tiene que esos centros compitan con el INACAP y el DUOC? ¿Por qué no hacemos de esas instancias estatales articuladoras de las necesidades, ¿no es cierto?, del mundo productivo, con, ¿no es cierto?, los currículum de, ¿no es cierto?, los centros de formación técnica. Entonces ya dijo, ¿para qué tenemos centros de formación? O sea, yo interpreto, que un centro de formación técnica estatal no debería ser provisión de un bien público como es la educación técnica, sino que más bien debería ser un articulador. Entonces, yo creo más en un Estado articulador que en un Estado provisor. Y creo que Carolina Goic dijo eso, en el fondo, que los CFT tenían que ser articuladores más que provisores. Y dejar, en el fondo, a las instituciones privadas, como INACAP, Duoc, hacer en el fondo la provisión de la formación técnica.
Que ya están y que lo hacen.
Y que lo hacen muy bien y que están en todas las regiones. ¿Qué sentido tiene duplicar eso? Dijo, ¿qué sentido tiene que los CFT estatales compitan con Duoc y INACAP?
Entonces, hay una cosa por positiva. Pero no estaba preguntando eso cuando ya los estamos armando ya.
Bueno, por eso me sorprendió. Me preguntaba por cosas que me sorprendieron. Bueno, hubo candidatos de centro-izquierda que dijeron que lo público perfectamente puede ser provisto por actores privados. Y eso me parece muy relevante.
¿Qué otras cosas salieron porque fueron largos días de largos debates? ¿Qué otras cosas?
Bueno, decía recién, en el fondo, el criterio político del sistema de evaluación de impacto ambiental no debía estar al final. Por lo tanto, yo interpreto, murió el Consejo de Ministros. O sea, creo que la resolución de Dominga, que tenía la aspiración de validar el Consejo de Ministros, finalmente lo mató. Segundo, que en el mismo sistema de evaluación de impacto ambiental, que tenía sentido alguna instancia pre-sistema de evaluación de pre-ingreso de un proyecto específico al sistema. Alejandro Guillier tiene una visión obviamente estatal de un Estado más planificador y ordenador. Entonces decía, bueno, es el Estado el que debe hacer un cierto ordenamiento territorial antes, y ahí quizás incorporar criterios políticos. O bien participaciones ciudadanas tempranas, también fue bastante transversal, normadas e institucionales, digamos, con el objeto que los conflictos se zanjen al principio y no durante ni al final.
¿A ti te parece eso de que haya un organismo del Estado con participación técnica y también privada, pero un ordenamiento territorial ex antes para poder determinar dónde tenemos los requerimientos, las necesidades, y no que sea el privado el que busque y después que el privado vaya a hacer participar su proyecto ante las instancias legales?
A mí me parece que tiene que haber algún instrumento previo de ordenamiento territorial, que puede ser en el fondo un proceso, un Estado articulador de todas las líneas bases ambientales que existen hoy día en la diversidad de proyectos que pasaron por el sistema. Esto no es inventar la rueda, simplemente darle mayor legitimidad y, por así decirlo, y vinculancia a estos instrumentos de ordenamiento territorial que hoy día existen, que ya sea son generados por privados, son por planes municipales, en fin, hay mucha incoherencia entre un plan de ordenamiento municipal, provincial, regional, entonces hay que ordenar todo eso.
Estamos en el caso
y el Estado articulando todavía. Eso me parece que puede hacer un buen rol.
Bernardo Larraín, tú tuviste no sé si fue un entrevisto, pero tuviste un diálogo ahí con Sebastián Piñera a propósito de Barrancones, con una diferencia, porque tú también consideras que lo que pasó en Barrancones fue un atropello a la institucionalidad, y Sebastián Piñera sí insiste en defender que no fue así, que al contrario, fue reforzar la institucionalidad. ¿A qué conclusión llegaste al final?
Bueno, efectivamente nosotros, como estaba muy contingente Dominga, nos pareció completamente necesario hacer mención también al caso de Barrancones. Son dos casos distintos, pero en el fondo yo alguna vez dije, mire, en el caso Dominga se hizo una resolución supuestamente dentro de la institucionalidad, pero se disfrazó con criterios técnicos una decisión que fue estrictamente política, cortoplacista, sin aviso, sin tiempo para que los ministros analizaran los antecedentes. O sea, es casi peor el caso Dominga, porque se estorcé la institucionalidad disfrazando argumentos técnicos e institucionales una resolución que fue eminentemente política.
Y más que política, personal.
Y personal.
Porque claro. Si política emana de una discusión política de dos grupos, si es que está fuera del planeamiento, tampoco es adecuado. Pero si sale de la decisión personal de un ser humano, por muy presidente de la República que sea, es más arbitrario todavía, o puede ser más arbitrario aún.
Exactamente. Eso es lo que decía el rector Peña. Decía, mire, cuando un privado, sea un ciudadano o un inversionista, intenta anticipar cuáles son los criterios de una decisión del Estado, está completamente confundido. Porque dice, bueno, es la subjetividad de quien está conduciendo el Estado, de una persona, como dices tú, Matías, es, ¿no es cierto?, un criterio técnico, como se nos dice, ¿no es cierto?, según la ley de base de medio ambiente, es una consideración política de corto plazo, influida por un senador, en fin, etcétera, etcétera. Incluso se dijo, ¿no es cierto?, que podía ser influida porque pocos días después iba a haber un gran encuentro con dignatarios internacionales, con actores en la misma región, sobre, ¿no es cierto?, las áreas marítimas protegidas. Entonces, cuando uno está como inversionista sometido a esta institucionalidad y hay una completa imposibilidad, ¿no es cierto?, de predecir cuáles son los criterios de una decisión, es exactamente lo que decía el doctor Peña.
Pero Piñera no hace ningún mea culpa del tema de Barrancones. Bueno, ¿tú lo echas de menos, o no? Ese mea culpa.
Yo creo que podría haber hecho un cierto. Yo nosotros, de hecho, le manifestamos una cierta empatía, porque en el fondo gobernar en los tiempos actuales es muy complejo. Hay que compatibilizar, en el fondo, demandas legítimas de grupos de interés, de ONG ambientales. La necesidad de activar la inversión, en fin, entonces son distintos objetivos que pueden ser contradictorios. Entonces no es que estemos simplistamente diciendo, mira, esto tiene que ser así con criterios técnicos, pero obviamente en el fondo el desafío de un de una persona que aspira a ser gobierno, es decir, bueno, ¿qué cambio institucional le voy a hacer con el objeto que al menos sea predecible el criterio de decisión, digamos, y que no dependa de la subjetividad de una persona, digamos?
Ahora, todo esto está cruzado, Bernardo, y este yo me imagino que es un tema que también afecta a la empresa, por una ciudadanía más activa, por mayor información, ¿verdad?, por instantaneidad en la información, disponibilidad, fácil acceso, gente más empoderada, gente que pasó de lo cuanti a lo quali, o sea, hoy día estamos buscando más calidad en muchas cosas que cantidad, y por lo tanto reclamamos más, tenemos más con qué comparar, y esto no solamente afecta a los políticos, afecta al mundo de la empresa también. ¿Cómo se mete eso en esta ecuación? Porque eso complejiza mucho. Porque te hace tener de repente miradas muy cortoplacistas, para satisfacer más instantáneamente a esas personas que te están demandando y perder un poquitito la noción de largo plazo?
Efectivamente, yo creo que la respuesta sobre institucionalizar los procesos. La forma de institucionalizarlo es distinto que hace 20 años, porque hoy día tienes que, por un lado, mantener la capacidad resolutiva de una institución respecto a un proyecto de inversión en ciertos plazos ciertos, con los menores espacios de discrecionalidad posible, pero al mismo tiempo tienes que permitir la participación ciudadana profunda, temprana, ¿no es cierto?, y básicamente pertinente, o sea, relevante. Uh-huh. Y eso es un desafío complejo, que tiene que responderlo más que la subjetividad de una persona, la institucionalidad. Entonces, por eso creemos en el fondo que no basta decir en el fondo el Estado que tenemos lo tenemos que gestionar mejor. Tienen que haber en el fondo reestructuraciones institucionales con el objeto de que ese comportamiento sea inevitable. Y por eso en el fondo creemos que los candidatos que más entraron en materia fueron el expresidente Piñera, fue ¿cómo se llama?, Alejandro Guillier, creo yo, Marco Enrique Minami entró también en materia, se fue por el lado más bien de hablar, ¿no es cierto?, de una forma de hacer democracia con democracia directa, digamos. No fue tanto a la estructura del Estado, digamos, pero nos pareció importante en el fondo que muchos candidatos entraran, ¿no es cierto?, en reestructuraciones del Estado, ¿no es cierto?, y con distintas orientaciones. Guillier en el fondo con un rol orientador, planificador, ordenador del Estado. Uh-huh. Yo creo que el expresidente Piñera, una lógica de decir, mire, aquí hay que hizo 6 propuestas precisas de cómo se llama reforma del Estado, con el objeto de que el Estado sea más eficiente al servicio de los ciudadanos, al servicio de la inversión. José Antonio Kast, una reducción explícita del Estado. O sea, dice, uh-huh, bajemos el gasto público de 70.000 millones a 60.000 millones, bajemos los ministerios de 21 a 14. Pero son cosas concretas, yo no estoy en el fondo prefiriendo una orientación más que la otra, pero entraron en materia. Así que me parece que
en la lógica de la participación, uno siempre se pregunta, ok, hay que incorporarla, ya es un hecho de la causa, pero ¿hasta dónde? ¿Cuánta participación resiste un sistema para que no se bloquee en el fondo?
Lo importante es que sea temprano, que sea antes del inicio del proceso ambiental. Por eso también se planteó, varios candidatos mencionaron el concepto un concepto que en inglés se llama el pre-screening, que hay una instancia previa a la evaluación específica del proyecto, básicamente con antecedentes más generales del proyecto, que exponga el proyecto en sus consideraciones más genéricas.
Como la idea de legislar.
Claro, la idea de legislar, mire, o la ubicación. En el fondo, muchas veces se le pide al sistema de evaluación de impacto ambiental que resuelva la ubicación. Eso, el sistema de evaluación de impacto ambiental no está llamado para resolver si es que aquí debe o no haber una central eléctrica, por ejemplo. Está llamado a decir, mire, cuáles son los impactos y si sus mitigaciones son suficientes o no. Entonces, esa etapa previa, yo creo que... Ahora, ¿qué es lo que implica eso, en el fondo? Que tenga plazo acotado. Segundo, que las personas que participan tengan legitimidad para participar, que estén dentro del área de influencia del proyecto y, por lo tanto, tengan legitimidad activa para participar. Tercero, que quienes no participan no puedan después reclamar. Eso se puede normar. O sea, si usted no participó en la instancia temprana de ciudadana, no puede 4 años después presentar un recurso de protección. ¿Por qué los recursos de protección pueden, en vez de limitarse a discutir la pertinencia de la mitigación o el monto de la compensación, por qué no es razonable que hoy día puedan parar un proyecto? ¿Por qué no se deja en el fondo para esa discusión que lo propuso el expresidente Piñera, en el fondo, que no haya una orden de no innovar? Que eso implica, en el fondo, detener el
proyecto. Parar.
Claro, entonces, si es legítimo que un ciudadano considere, en el fondo, que la compensación no fue suficiente, bueno, discuta el monto de la compensación, pero no para el proyecto. Entonces, Marco Enrico Minami dijo que la resolución del servicio de evaluación ambiental debe ser vinculante. Eso implica en el fondo que no hay instancias posteriores. Legítimamente me imagino que es compatible eso.
Se supone que todo el proceso previo fue bien hecho, digamos. Claro. O sea, la evaluación del ordenamiento, la compensación, etcétera. Perdóname.
Ahora, cuando hay encuentros como este que son si bien están en el fragor de la batalla electoral, están un poco más en frío, están un poco más profundo, uno encuentra en la calma de la conversación, en la discusión, más propuestas y más consensos. El problema es cuando tú lo pones a la luz de, sale a la luz del día, y a la luz del día tienes que satisfacer a tus propios electores, tienes que ser el más de todos para que tus electores se sientan. ¿Qué sensación te quedó a ti de que estas propuestas, sea quien sea el que gane, sean lo más parecidas posible a las que te plantearon en la calma de un auditorio, un candidato?
Mira, y te digo otro ejemplo de propuesta que fue completamente transversal. O sea, todos fueron muy críticos del hecho de que el Estado hoy día está capturado por los políticos. Todos, digamos, siendo todos políticos. Unánimemente. O sea, el más crítico fue el senador Guillermo. Circunstancia que apoyado por 5 partidos políticos en el fondo, que han estado en el fondo gobernando el Estado muchos años, digamos. Y todos dijeron que había que profundizar la alta dirección pública, que no era posible, ¿no es cierto?, que tal o cual servicio público fuera un coto, ¿no es cierto? El senador Guillermo habló de cotos de casa de los políticos.
¿No te dio la impresión, Bernardo Larraín?
Solo para responder la pregunta de Matías, el desafío de la sociedad civil, incluyendo el desafío de un gremio, es mantener este tema activo en el debate. Y cuando llegue a ser gobierno, a quien le toque,
permitirle.
Decirle, señores, usted dijo en tal fecha, ¿no es cierto?, que iba a hacer una profunda reforma del Estado. Bueno, hacerle un seguimiento, hacer un observatorio con el objeto de visibilizar si se avanzó o no se avanzó.
¿Ustedes van a sacar de este ciclo algún documento para tenerlo a la mano en el momento, o la página web, para tenerlo al momento donde uno tenga que contrastarlo con ese potencial?
Vamos a hacer un documento, va a estar subido en la página web los mejores momentos de los diálogos, las mejores propuestas que se hicieron, y como SUFA queremos hacer en el fondo algunas propuestas, en materia de evaluación de impacto regulatorio. O sea, por ejemplo, creemos que es importante tener una agencia autónoma de calidad de políticas públicas entre el Estado de Chile, una propuesta de, ¿no es cierto?, reforma del sistema de evaluación de impacto ambiental, y una propuesta de descentralización. Otra cosa que fue bastante transversal es que tenía que haber alguna dimensión, aquí fueron menos específicos cómo hacerlo, pero tenía que haber algún nivel de tributación local.
Ya.
Con lo que es comunal.
Para esa cosa del check que te decía Matías, ¿no te generó en ningún momento la sensación de que alguno, no todos, pero dentro de los candidatos, finalmente se prepara mucho el discurso, la respuesta y la propuesta en función del público que te está escuchando?
Bueno, efectivamente.
Que hay un poquito de condescendencia con el público.
Nadie va a encender la pradera a la sofofa.
La verdad que fue.
Le voy a ir a decir lo que quieren escuchar.
La audiencia principal de este foro fue audiencia no presencial, porque transmitimos todos los foros a través de MOL TV. Así que no era una audiencia empresarial. Fueron académicos de la Universidad de Diego Portales, fueron estudiantes de la Universidad de Diego Portales, fueron empresarios, por supuesto, y estaba toda la audiencia no presencial. Fue todo completamente abierto, aquí no fueron todos los medios de comunicación, hubo puntos de prensa afuera, así que yo me imagino que el discurso que hicieron ahí es el mismo discurso que están haciendo, ¿no es cierto?, en toda la audiencia. No creo que haya habido una adaptación del discurso, ¿no es cierto?, a una audiencia empresarial, porque no era una audiencia.
Bueno, siempre. Y si no lo vas a poder chequear,
Y si no lo vas a poder chequear.
Vamos a poder contrastar con la realidad.
Vamos a visibilizar los foros, vamos a subir cápsulas de video, los mejores momentos, un documento, vamos a hacer propuestas y vamos a hacerle un seguimiento a estas propuestas. En el fondo, como SOFOFA, queremos ser más selectivos en nuestro planteamiento de política pública. No queremos hacer, por así decirlo, un programa de gobierno como SOFOFA. Queremos hacer, mira, aquí lo hemos focalizado.
No les correspondería tampoco.
En el más simple igual mejor, digamos, que una agenda de simplificación regulatoria que tiene estos tres componentes. Mejoremos el proceso de formulación de políticas públicas. Segundo, mejoremos ciertas instituciones relevantes del aparato económico, como es el sistema de evaluación de impacto ambiental, que debe gozar de mayores grados de autonomía respecto al ciclo político. Y veamos alguna propuesta creativa, ¿no es cierto? Creo que si uno piensa en descentralización, hay dos cosas que están 100% descentralizadas hoy día en Chile. Más allá de la discusión de los intendentes electos, son las comunas, los municipios y las empresas. Las empresas tienen, ¿no es cierto?, presencia territorial. Entonces, ¿por qué es un peso que se genera en la comuna de Coronel, por ejemplo? Llega, ¿no es cierto?, el ciclo que tiene que seguir ese peso. Para volver a la comuna Coronel pueden ser años.
Claro.
El FNDR llega transformado en 10 centavos. Claro. Entonces, ¿por qué no conectar a esa empresa que está instalada en Coronel con la comuna Coronel de una forma seria, rigurosa, asegurando que los recursos se destinen a las necesidades más apremiantes de la comuna Coronel y hacer ese vínculo directo? Hoy día, por ejemplo, incluso las inversiones sociales que hace una empresa en una comuna pueden ser gastos rechazados. Entonces hay un tema tributario relevante. Aquí el senador Guillermo dijo, hagamos esto, y todos dijeron que esto no implicaba un aumento de impuestos. Tributaciones locales, básicamente, que fueran una reasignación de los tributos que hoy día pagamos, digamos.
Bien, pues don Bernardo Larraín, presidente de la SOFOFA, un millón de gracias por venir.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Interesante las conclusiones. Hoy día es viernes 15, ¿verdad?
15.
Una carta de el ojo de Dios.
en las cartas notables. Viene luego información privilegiada. Les recuerdo, nuestro tema del día tiene que ver con la encuesta del INJUB sobre el consumo de drogas. A ver, los jóvenes perciben el alcohol y la marihuana como las drogas menos dañinas. Lo que queremos es preguntarles cuál de las razones que se han esgrimido, ¿verdad?, es la que más influye en esa percepción. Desinformación, lo que se llama la normalización del consumo, o el abandono familiar, que también está entre las causas.
Parece que la Policía Internacional habría encontrado el paradero de Nico Vergara, así que no está confirmado.
No lo han capturado.
No, sí, está confirmado, la captura es pronta, no. Y si es así lo podremos tener aquí
el miércoles.
El miércoles, sentado aquí en este lugar, miércoles, desde el cual nunca lo debemos dejar partir.
Oye, pásenlo súper bien, cuídense. Yo me encuentro con ustedes, Juan Manuel Astorga, nada personal, a las 7, ¿ah?
Connie, que tengas un estupendo fin de semana.
Igualmente, gracias.
Muy bien, Bernardo, gracias. Buen fin de semana a todos, felicidades y descansen. Si van a tomar, que están dentro de los ámbitos de competencia cada uno, sencillamente no manejen. Así nomás, son dos cosas incompatibles, porfa.
Mira que Camus te está mirando feo. Vamos.
Chau, chau.